Here we go.
Eso.
Agüita.
Oye,
es la hora de deshidratarse en este programa. Es la hora de deshidratarse en este programa. Señoras y señores, aquí tenemos otro capítulo, otro episodio de nuestra radio novela. Los Rubios también lloran. ¡Mare, mare, mare! ¡Mare, mare, mare, mare! Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Ay, señoras y señores, mira, tenemos nueva información que ofrecerle a nuestra gente. Usted sabe que ya por ahí se aproxima el caso de Donald Trump, de los famosos documentos secretos que se llevó para Mar-a-Lago. Ese caso todavía está en la corte, enfrenta cargos criminales en Miami. Bueno, pues dentro de los que acusaron, dentro de los que estaban como parte de la conspiración de estos documentos, hay un empleado de Mar-a-Lago, un empleado de 20 años. Un empleado que estuvo 20 años. Podríamos decir que si tú estás 20 años en un sitio, tú eres un empleado leal. Sí, claro. Un empleado con buena conducta, un empleado...
Es casi familia.
Sí, imagínate. Ay, 20 años trabajando en Mar-a-Lago. Ok. So, para la gente que no está al día con lo que está pasando. Donald Trump se lleva unos documentos secretos, confidenciales, clasificados a Mar-a-Lago. All right. El departamento de Archive, el departamento que se encarga, ¿no?, de guardar todos estos documentos y archivarlos, se percata de que faltan unas cajitas, faltan unos documentos. Llaman a Donald Trump. Donald Trump dice, no, yo no sé, yo no tengo nada. I don't know. Yo no empaqué. Y ellos siguen buscando y vuelven y los llaman. ¿Tú estás seguro que tú no te llevaste algo? Busca. No, yo no tengo nada. Le damos fast forward. Le damos fast forward a la noticia. Obviamente el gobierno se entera, el Departamento de Justicia se entera, el FBI se entera de que Donald Trump sí tiene más de 100 cajas de documentos clasificados, más de 100 cajas de documentos secretos. No tan solo eso. Después también se enteran de que él ha estado hablando, compartiendo información y enseñándole estos documentos secretos y clasificados a gente que no tiene ningún tipo de permiso ni autorización para ver estos documentos. ¿Ok? El FBI investiga, hacen un allanamiento en Mar-a-Lago, encuentran las cajas. ¿Por qué? Porque Trump les mintió. No, wait, espérate, antes de eso. Donald Trump entonces admite que sí tiene las cajas y entrega una cantidad de cajas. Y dice, ya, te lo di todo. That's it, you have everything. Ya está. El FBI se entera de que esto no es cierto. De que él no entregó todo. Vuelven y le preguntan. No, yo te lo di todo. No. Yo no tengo, no, todo. Lo tenemos, tú lo tienes todo. Incluso los abogados de Trump hasta firman una affidavit juramentando bajo palabra de que entregaron todo y que hicieron una búsqueda extenua en Mar-a-Lago y no hay ninguna caja en Mar-a-Lago. El FBI se entera de que esto no es cierto y encuentran más cajas en Mar-a-Lago. Estoy dando la historia para que usted esté al día, ¿verdad? Como parte de la investigación, el FBI se entera de que empleados de Mar-a-Lago, tres específicamente, estuvieron involucrados en esconder y mover algunas de las cajas. No tan solo eso, también se enteraron de que trataron, oigan esto, de inundar con agua el cuarto donde están las computadoras de las cámaras de seguridad para tratar de destruir evidencia. So, cuando usted, trompito que me está escuchando, trata de decir de que el caso de los documentos de Biden y de los documentos de Trump es igual y qué injusto es el Departamento de Justicia, ¿verdad? Metiéndole cargos criminales a Trump y no cargos criminales a Joe Biden. Escuche bien, porque le estoy dando la narrativa de todo lo que sucedió y cómo sucedió. Eso sí, ellos inundaron la piscina para que el agua se desbordara, se metiera al cuarto donde están los servers para destruir las computadoras y que se borraran los videos que muestran al asistente de Trump y a otro más, al de mantenimiento, que inundó la piscina escondiendo las cajas. Porque las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago lo grabaron.
El server room. El
sí,
server
sí, pues, no, pero que las cámaras de seguridad lo grabaron. So, eso es destrucción de evidencia, yeah, conspiración y un montón de cargos criminales, ¿ok? Yeah. Por eso es que el Departamento de Justicia le está metiendo cargos criminales a Trump. Si hubiera entregado los papeles y las cajas, como hizo Mike Pence, como hizo Joe Biden, pues mire, no le hubieran metido cargos criminales. Pero anyway, le estoy dando un resumen para llegar al punto que el famoso empleado de Donald Trump, son tres empleados que les metieron cargos criminales. Uno de los empleados, el que lleva 20 años trabajando en Mar-a-Lago, decidió contratar su propio abogado, no utilizar los abogados de Donald Trump, contratar su propio abogado y hacerse testigo del pueblo. En la affidavit de cargos criminales, él es identificado como employee number five.
Bueno, one, pues, two, three, four, five. Employee number five. No vacilen, esto es
solo. Bueno, pues señores, employee number five está ahora hablando públicamente y narrando su versión de la historia. Y en una entrevista tenemos ahora la oportunidad de verlo, conocerlo y escucharlo. Y ahora sabemos por qué él decidió hacerse testigo del pueblo. Porque él decidió buscarse su propio abogado. Y la razón que él está dando es que, espérate, yo no sabía lo que estábamos escondiendo. Él está explicando ahora en esta entrevista que Nara, el asistente de Trump, simplemente le pidió que le buscaran una SUV grande, una guagua grande. Fue este empleado de 20 años, es el que se encarga de los vehículos en Mar-a-Lago, de los carros y todo. Él alega que Nara, el asistente de Trump, lo llamó y le dijo, necesito una SUV grande. ¿Ok? ¿Para qué? No, es que el jefe tiene unas cajas ahí que... Queremos llevarnos esas cajas en el avión con él para New Jersey, porque Trump ese fin de semana iba a viajar a su campo de golf en New Jersey, en Burmester. Y él dice, pues está bien. Él le dio la guagua. Cuando llegan al aeropuerto, él baja las maletas que estaban en su carro y le ofrece ayuda a Nara para bajar las cajas, porque eran como 10 o 15 cajas. So, como el FBI lo tiene a él moviendo las cajas, le metieron cargos criminales a él también.
Parte de la situación.
Y él dice, no, espérate, yo estaba ayudando. Espérate, no aguanta, no. Yo estaba ayudando. Yo les puedo enseñar los mensajes de texto donde me pidieron la guagua. Yo tengo...
No le dice nada.
Vamos a escuchar a este empleado de Trump dándole una entrevista a CNN.
And then... What happened is Walt left before me, and he never goes directly to the plane. He's either in the motorcade or when he goes there with the boss, which the former president. And I remember telling him he left the club with, I didn't know what he had in his vehicle, but he waited for me at a nearby business, and I told him I would tell him when I was leaving Mar-a-Lago. So I left Mar-a-Lago. I texted him, hey, I'm on my way. He followed me, he pulled out and got behind me, we got to the airport, I ended up loading all the luggage I had, and he had a bunch of boxes.
You noticed that he had boxes?
Oh yeah, they were the boxes that were in the indictment, the white banker's boxes, that's what I remember loading.
And did you have any time, any idea at the time that there was potentially U.S. national security secrets in those boxes?
No clue. No. I had
I had no idea. Eran cajas, yo las monté y ya.
No, I had no clue. I mean, we were just taking them out of the Escalade, piling them up. I remember they were all stacked on top of each other, and then we're lifting them up to the pilots.
How many boxes was it?
You know, they asked me in the interview, and I believe it was 10 to 15 is what I remember. I know,
they
I know
being
it was,
the investigators.
Correct.
Mm.
And when you look back on that now, what do you...
Well, I had no clue.
I don't know.
Okay.
Pero señores, aprendimos. ¿Por qué todo esto es interesante? Porque esto ya lo hemos escuchado anteriormente. Señoras y señores, ¿sabe por qué esto es interesante? ¿Sabe por qué esto ahora se pone más caliente y más sabroso? Porque el mismo día que se estaban llevando las cajas de Mar-a-Lago en el avión, era el mismo día que Trump y sus abogados estaban reunidos con el Departamento de Justicia
diciendo
que no tenía más cajas.
¡Ay! ¡Te va, Jake!
¡Oye eso! El mismo día que Trump y sus abogados estaban con el Departamento de Justicia diciendo, no tenemos más cajas, firmando la affidavit, asegurando de que no hay más cajas, ese es el mismo día que están montando las cajas en el avión.
Los tiene de acero, déjame decirte. Papi, los tiene de acero.
Por favor, dale. A mí, pero, ¿really? ¿Really? So, por favor, no me vuelvan a repetir que el caso de Trump es igual que el de Biden. Porque no tiene nada que ver el uno con el otro. Los abogados de Biden llamaron al FBI. Mira, hay unas cajas aquí que encontramos. Vengan y búsquenlas. Mira, by the way, vengan con un search, busquen en todos lados. Mike Pence también hizo lo mismo. Mike Pence encontró en su casa unas cajas que él ni siquiera había abierto todavía. Llamó al FBI y le dijo, mira, aquí hay unas cajas, vengan y búsquenlas, voluntariamente. Sí, entren, hagan un search, busquen en el closet, en el basement. Por eso a Mike Pence no le pusieron cargos y a Biden tampoco le pusieron cargos porque pues, se considera que fue un accidente. Ellos no son los que empacan las cajas. Ellos tienen empleados, asistentes, interns, de todo. Pero al momento de enterarse que las tenían, hicieron lo correcto. En el caso de Trump, lo tenemos escondiendo cajas el mismo día que le está diciendo que él no las tiene.
Las tiene de acero, papá.
Entonces, ¿sabes? Coño, papi, pero de verdad. Y lo que hemos dicho antes, este problema de Trump se lo buscó él mismo, porque si él hubiera entregado las cajas, si él hubiera dicho, las tengo, y después de decir las tengo, hubiera tratado de argumentar que él piensa que le pertenecen o llevar a cabo algún tipo de arreglo con el departamento de Archive. Ok, pues vamos a abrir las cajas porque ya hay cosas que yo creo que me pertenecen, que son mías. Uh-huh. Y lo hubieran hecho. Ok, esto no es tuyo, esto es clasificado, ¿sabes qué? Esto no, esto sí es tuyo, te puedes quedar con esto, no te puedes quedar con esto. Eso lo hacen todos los presidentes. Todos los expresidentes van a un proceso con el Departamento de Archivos de los Estados Unidos porque los presidentes abren librerías, las famosas librerías. Correct. Y los presidentes quieren llevarse cosas de su administración para ponerlas en display en sus diferentes librerías. Si usted va a California, está el Ronald Reagan Library. Mira, en la librería de Ronald Reagan está el avión, el Air Force One de Reagan. Yeah. Lo parquearon allí. En la de Clinton está la limusina de Clinton como presidente. Cuando él dejó de ser presidente, la retiraron y se la dieron para que se la llevara.
¿Y el traje azul? ¿Dónde
y queda? El traje de Mónica lo tiene.
¿Y la mancha? ¿Dónde está?
La mancha, no sé dónde está. So, todos los expresidentes negocian con el Departamento de Archivo para ellos quedarse con ciertas cosas de su administración y poder utilizarlas como objetos de display en su museo. ¿Eh? Pero no, él escondió las cajas, primero mintió, después las escondió, y ahora tenemos a este empleado de 20 años diciendo, sí, yo vi las cajas, y sí, me pidieron un carro, y sí, nos movimos, y sí, pero yo no sabía lo que era. Tenemos otro audio, vamos a escuchar otro audio de este individuo.
You witnessed where Trump was...
Este audio es interesante. Porque este audio él está diciendo en este audio que hubo un billonario australiano que vino a Mar-a-Lago y cuando salió de reunirse con Trump, él era el que estaba guiándolo, él le estaba ofreciendo el servicio de chofer, y que cuando el billonario australiano se montó en el carro, el secretario del billonario le preguntó cómo estuvo la reunión. Y él dice que él escuchó al billonario decirle a su secretario, a su asistente, que Trump le estaba hablando y le había enseñado planes sobre dónde están posicionados los submarinos de los Estados Unidos cerca de Rusia. Que eso es información ultra secreta. La posición de los submarinos, eso es ultra secreta. Él está diciendo que él fue testigo, que él en el carro escuchó cuando este billonario le dijo a su asistente que Trump le mostró y le habló sobre la posición de los submarinos de Estados Unidos cerca de Rusia. Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar. Adelante.
Witness where Trump was, in your view, carelessly throwing around national security information.
You know, this really, you know, stood out to me. But in, I believe it was April of 2021, there was a member, Anthony Pratt, who he was coming. He flew in the night before.
He's an Australian billionaire.
He finishes his meeting with the former president, gets in the car, and his chief of staff says, "How did the meeting go?" Pratt, without saying, just says, "He told me, and it would be, you know, U.S. military, you know, classified information of what he told him about Russian submarines and U.S. submarines."
Ahí está. Wow. So, aquí, este es uno de los testigos estrella que se convirtió en testigo del pueblo y ahora va a testificar en contra de Trump. Esta y otras cosas más. So, no tan solo están los cargos criminales de haber escondido las cajas y llevarse los documentos, pero también cargos criminales de haber compartido información secreta clasificada, tan importante como la posición de los submarinos de Estados Unidos, con un billonario australiano que, guess what, es amigo de quién.
De Trump.
¿Y de quién más?
Y de Putin.
De Putin.
No vacilen.
De Putin. So Trump está hablando con este amigo del billonario sobre dónde están posicionados los submarinos de Estados Unidos y los de Rusia con un amigo de Putin. ¿Mm? Pero está bien, pues yo creo que Trump le dijo, pero no le digas nada. Estoy confiando en ti, pero no lo llame. Como cuando tú le cuentas un chisme a un pana tuyo. Mira, te voy a decir algo.
No diga nada.
No se lo diga a nadie. Te voy a decir esto de Diamond, pero no se lo diga. No se lo diga, ¿ok? No se lo diga. No se lo diga. Promise, promise you won't say anything.
Cross your fingers, mother.
Pinky, ¿cómo es? Pinky swear. Pinky swear. Pinky swear. So, ahí están ustedes escuchando directamente de la boquita que le dio Papá Dios a este empleado de 20 años de Mar-a-Lago. Que enfrenta cargos criminales y ahora pues se ha convertido en testigo del pueblo para testificar en contra de Trump lo que él vio y lo que él hizo. También hay otra parte de la entrevista donde él habla de cuando le preguntaron a él cuánto tiempo duraban los videos de las cámaras de seguridad en el sistema antes de que se borraran. O sea, había un tiempo en el que un timeline. ¿Después de cuánto tiempo se borran las cámaras? So, ahí es que empieza esta conspiración de querer borrar los videos de las cámaras de seguridad, porque las cámaras de seguridad grabaron cuando Denara y el otro estaban moviendo esto y lo otro, y como no podían borrar los videos a tiempo antes de que el FBI llegara, pues trataron de inundar el cuarto de las computadoras para tratar de borrar los videos, que es destrucción de evidencia. El FBI viene por ahí. Mira, ven acá. ¿Podemos borrar esos videos? No. Pues métele agua a ver qué pasa. Inundaron el cuarto de las computadoras, pero las computadoras no estaban en el piso. Las computadoras estaban en unos racks. Yeah. So, las computadoras estaban despegadas del piso. So, cuando el agua entró, no era suficiente agua para inundar el cuarto. El agua nunca llegó a las computadoras. So, cuando el FBI llegó, las computadoras estaban intactas y ahí fue que pudieron sacar los videos.
El cuarto estaba limpio, por lo menos. El cuarto estaba limpio. Estaba limpiecito, sí, papi. El piso limpio, limpio.
Tacho, el spring cleaning. No, spring or summer cleaning. Summer cleaning. Pero para, eso te demuestra a ti la prisa, lo acelerado que ellos estaban. Mete agua, sin ni tan siquiera darse cuenta de que, mira, tipo, o sea, las computadoras están en unos racks. So, el agua no les va a hacer nada. Hubiera sido mejor coger un vaso con agua y echársela por encima.
O prender los sprinklers.
Hubiera sido mejor prender los sprinklers. Pero, ¿qué pasa? Todo eso de ellos tratar de inundar la piscina, guess what? También quedó grabado en las cámaras. Sí, porque las cámaras de seguridad están grabando. Las cámaras de seguridad están grabando. So, hasta ellos tratar de inundar el cuarto de computadora con agua quedó también grabado. Dime tú si esto lo hubiéramos hecho tú y yo, Diamond.
Lo hubiéramos hecho bien.
No. Oh, oh, oh. No. También, no, pero no. No. ¿Dónde estuviéramos nosotros ahora mismo?
Papi,
si tú y yo, si a ti y a mí nos cogen tratando de borrar los videos de las cámaras de seguridad de aquí de la radio, video que la policía quiere en una investigación, ¿qué nos hubiera pasado? Bueno, ¿dónde estuviéramos tú y yo ahora mismo?
No, papi, haciendo el bloque C, el relajo de la mañana.
Ah,
yeah, we'd be arrested.
Yes, absolutely.
No doubt about it.
Nos hubieran arrestado, sí. Nos hubieran metido preso.
Por menos de eso antro.
Ay, muchacho, ¿qué? Dímelo a mí, que estuve 12 horas en Sing Sing. En Alcatraz. Tuve 12 horas en Alcatraz. Para que ustedes vean que Donald Trump sí está recibiendo un trato especial. Sí lo están tratando diferente que cualquier otra persona. Porque si llega a ser otra persona, ya estuviera preso, ya estuviera arrestado. Pero Trump, como es Trump, como es expresidente, así que cuando Trump dice que lo están maltratando, que lo están, es una persecución política, recuérdenle que a él lo están tratando diferente que a cualquier otra persona. ¿Ok? Para que sepan. Y una vez más, queremos aclarar de que no pueden ustedes decir: ah, pero ¿por qué a Biden no le meten cargos criminales? Biden también tenía documentos. Sí, pero en ningún momento trató de borrar las cámaras de seguridad. Exacto. Ningún momento escondió las cajas. En ningún momento le mintió a agentes federales. ¿Ok? Esa es la diferencia. Igual que Mike Pence. So, por eso el Departamento de Justicia y, by the way, un fiscal republicano, que lo estábamos escuchando aquí ayer el audio, es un fiscal republicano puesto ahí como fiscal por el mismo Donald Trump, es el que decidió no ponerle cargos criminales ni a Pence ni a Biden. Así que, para que no vengan con el cuento de que es una persecución política, cuando el fiscal lo puso el mismo Trump y él admitió en el Congreso antes de ayer que es republicano y trabajó en la administración de Donald Trump. Fiscal independiente. Y decidió que, pues, mira, lo de Biden y Mike Pence no fue a propósito, no fue intencional. Ellos cooperaron con la investigación.
And
ellos
fueron.
Sí. Sí, porque si Pence y Joe Biden no llaman al FBI, okay, entonces, nadie sabía que ellos tenían esa caja. No fue que las encontraron. No fue como que el FBI llegó y se las... No. Ellos voluntariamente, los abogados de Mike Pence y los abogados de Joe Biden, fueron los que alertaron a las autoridades de que ellos tenían esas cajas. Eso como que tú llegues a tu casa y encuentres un carro que no es tuyo, parqueado en el driveway, y tú llamas a la policía y después aparece como que el carro está robado, no te van a acusar a ti, porque tú llamaste a la policía. Ese carro, yo no sé quién lo parqueó, ese carro está ahí, yo fui el que llamé a la policía. Ahora, si tú llegas a tu casa y en tu casa hay un carro parqueado con las llaves pegadas, y tú coges y lo metes en el garaje y cierras la puerta,
te convertiste en cómplice.
¿Yeah? Si tú escondes el carro aunque no te los hayas robado tú, eres cómplice. So, ahí está. So, por lo menos ahora tenemos la oportunidad de escuchar y ver al que va a estar testificando en la corte. Y repito, no es lo mismo lo que hizo Mike Pence, es lo mismo lo que hizo Joe Biden con lo que ha hecho Papito Trump. ¿Ok? There you go. He dicho, caso cerrado por el día de hoy. Ahí está, señoras y señores. Otro episodio de nuestra Radio 90.